Le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a Tertulias Intercontinentales en radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y vamos a comenzar una sesión más con un tema que es para todos los públicos. Así que prepárense porque tenemos con nosotros ni más ni menos que a Kun Solford, quien nos va a contar hoy, como siempre, una selección de cuentos que ha preparado y que, como todos son geniales, porque para empezar son cuentos que están en el olvido, muchos de ellos, ya porque tiene unos libros maravillosos a los que acudir para poder extraer estos cuentos, y después por supuesto el contarlos, que es muy importante, y buscarles en las moralejas que tienen todos. Así que vamos a saludar a Kun Sol y ya rapidito empezamos con el primer cuento, que ella nos dirá después del título y demás. ¿Qué tal? Bienvenida, Kun Sol.
Hola, muchas gracias. Bien, bien. Pues mira, pasando calor como hemos comentado antes, pero bueno, aquí estamos listos para explicar una serie de cuentos y, en fin, espero que os gusten porque son bastante especiales los que he reservado para hoy. Y si quieres ya, pues empezamos.
Pues sí, vamos a empezar allá. Y por supuesto que todos son especiales y sobre sí. sobre todo que es lo que a mí me parece fantástico, son joyas, porque pues no sí. se encuentran, es muy difícil.
Sí, es verdad, sí, sí. Bueno,
así
bueno,
que
vamos a empezar con uno que al principio parece la cosa más inocente del mundo, pero después la cosa se va complicando un poco. Ya verás ya.
¿Cómo se titula?
Ahora voy por eso.
Sí.
El cuento de las 10 mantas. Seguro que no lo has oído nunca.
Pues no, y solamente el nombre me da pavor, Kun Sol, porque con el calor que tenemos, 10 mantas.
Exactamente, pues también es verdad.
Ay, bueno, pues, a ver.
Vamos allá, venga.
A ver.
El cuento de las 10 mantas. Bueno, pues, había una vez un pobre que, como se acercaba el invierno, necesitaba pues una manta, no tenía ropa de invierno. Así que al pasar por un sitio que había una casa muy grande, que tenía varios pisos, una mansión enorme, pensó, oye, pues aquí seguro que tendrán de todo, igual me dan una manta. Así que el hombre se acercó a la puerta y en la verja antes de la entrada había una especie de despachito, como una garita donde había un portero. Y el portero le dice, oiga, perdone, ¿dónde va usted? ¿Qué quiere, no? Y el pobre dice, pues mire, como se acerca el invierno, pues yo quisiera si me pudieran dar una manta. Dice, ah, pues no lo sé, tendré que ir a preguntar, espérese a ver. Dice, vale, el pobre se queda ahí en la puerta. Y el portero sale de su garita y se va al interior de la casa. Y cuando entra en el vestíbulo se encuentra el mayordomo. Dice el mayordomo, ¿qué pasa? Dice, pues que aquí en la puerta hay un pobre que pide a ver si le pudieran dar una manta. Ah, dice, pues hay que preguntarlo al señor, no podemos hacer nada sin su permiso. Dice, espérate que voy a preguntar. Dice, pues, vale. Así que el portero se espera en el vestíbulo y el mayordomo va al interior de la casa y al subir la escalera se encuentra con un criado. Y para no tener que subir él, le dice al criado, oye chico, mira, sube arriba a la habitación del señor y pregúntele qué tenemos que hacer, porque aquí en la puerta hay un pobre que está pidiendo una manta, a ver si le podíamos dar o no. Dice, ah, vale, ahora voy. El criado sube escaleras arriba, y al llegar al primer piso se encuentra con una sirvienta que estaba limpiando. Y para no subir más escaleras le dice a la sirvienta, oye chica, mira, ve arriba a la habitación del señor y pregúntale qué tenemos que hacer, porque aquí en la puerta hay un pobre que está pidiendo si le podían dar una manta. Ah, dice, vale, la muchacha deja lo que estaba haciendo, termina de subir el tramo de escaleras que faltaba y llega a la puerta de la habitación del señor. Así que llama a la puerta y le abre el ayudante o el servidor del señor, una especie de ayuda de cámara, ¿no? Y le dice, ¿qué quieres, muchacha? Dice, pues mire que me han dicho que abajo en la puerta hay un pobre que pide ver si le podían dar una manta y a ver qué hacemos. Dice, ah, espérate que se lo voy a preguntar al señor. Dice, vale. Así que el ayudante se va a la habitación del señor, que estaba desayunando y leyendo el periódico, el señor tan tranquilo, y le dice el ayudante, mire señor, que me han dicho que abajo en la puerta hay un pobre que pide si le pudiéramos dar una manta, ¿qué hacemos? Y dice el señor, ah sí, no hay problema, mira, en el fondo del armario este de ahí hay un estante que hay 10 mantas, que se la den todas al pobre y que la reparta. Ah, dice, pues muy bien. Así que el ayudante se va al armario y saca 10 mantas preciosas, nuevas, fantásticas, todas muy bien dobladitas ahí en un estante. Y cuando saca todas las mantas, dice el ayudante, caramba, qué mantas tan magníficas, también es lástima tantas mantas para un pobre, caramba, pues me voy a quedar 2 para mí si están nuevas. Así que el ayudante se quedó 2 mantas. Bueno, abre la puerta y le dice a la muchacha, mira muchacha, me dice el señor que le des estas 8 mantas al pobre y que las reparta. Dice, ah, muy bien. La muchacha coge las 8 mantas y va bajando la escalera. Y mientras iba bajando, se las está mirando, dice, caramba, 8 mantas son muchas mantas. ¿Sabes qué? Me voy a quedar 2 para mi hermana que le harán mucha falta. Así que se queda 2 mantas, acaba de bajar la escalera y cuando llega al rellano donde estaba el criado, le dice, mira, de parte del señor, que le den al pobre estas 6 mantas, porque que las reparta. Dice, ah, dice, vale. El criado coge las 6 mantas y va bajando la escalera. Y mientras va bajando, se mira las mantas, dice, caramba, 6 mantas son muchas mantas. A mí me iría muy bien tener un par de nuevas, que las mías no están demasiado bien ya. Así que, mira, ¿sabes qué? Me voy a quedar 2 mantas. Con que el criado se queda 2 mantas y cuando llega al vestíbulo le dice al mayordomo, mire, de parte del señor, aquí tiene estas 4 mantas y que las repartan. Dice, ah, vale. El mayordomo se queda las 4 mantas y el criado se va. Y entonces el mayordomo se queda mirando las mantas y dice, oye, 4 mantas son muchas mantas, el criado solo ha pedido, el pobre solo ha pedido una. Así que mejor me quedo 2 y con 2, que será el doble, ya tendrá bastante. Así que el mayordomo aparta 2 mantas para él y se va al portero y le dice, mira, de parte del señor que le den estas 2 mantas al pobre. Dice, ah, muy bien. El mayordomo se va y el portero, antes de salir, se queda mirando las mantas, se lo queda pensando y se hace la siguiente reflexión. Yo me paso todo el año en la garita vigilando esta puerta como un perro y a mí nadie me da nada. Ahora viene un pobre que pide una manta y le damos el doble. ¿Qué va a pasar? Que otro día vendrá a pedir otra cosa. Correrá la voz, aquí se montará un montón de pobres pidiendo y al final dirán que la culpa es mía, igual pierdo el trabajo. Esto no me conviene. Así que las 2 mantas me las quedo para mí y voy a liquidar este asunto. Sale el portero, se va donde estaba el pobre y le dice, mire amigo, me acaban de comunicar que aquí no se dan limosnas, las limosnas se dan a la parroquia, así que usted vaya a la parroquia y allí le atenderán en lo que le haga falta y aquí no vuelva más porque aquí no damos nada. Ah, no lo sabía, usted perdone. Bueno, pues buenos días, buenos días. Total, el pobre se fue, tan pobre como había venido. El rico se quedó tan tranquilo pensando que había hecho una obra de caridad tan importante y todo el mundo satisfecho. Y la moral de esta historia es que no siempre una cosa que se da con un buen fin por un lado llega exactamente igual al destino que este había pensado llegar. Y aquí se acaba el cuento.
Pero eso que tú has plasmado es la vida misma, porque sí. Imagínate tú la de ocasiones que se dan con las ONGs, sí, muchas, muchas no son ni siquiera ONGs, son falsas ONGs, en donde la gente en muchos casos da un dinero o unas aportaciones que les cuesta un mundo desprenderse, porque no tienen, pero ante a lo mejor una situación de emergencia, pues se lo quitan de sus propias necesidades y después es para forrarse de forma indebida muchos.
Pues sí.
O sea, es que esto es calcado.
Sí, sí, es una ironía hecha expresamente por el tema este, ¿no?
Sí.
En fin, de que fíjate lo que pasa con los medicamentos, por ejemplo. Esto es terrible. Me lo contó una vez un farmacéutico, que dice, la gente viene aquí a traer las medicinas que le sobran para que las mandemos al tercer mundo, y no se dan cuenta de los problemas que esto genera. Y cuando llegan a su destino, vienen unas mafias que controlan todo, y los pobres que necesitan las medicinas tienen que pagar, yo que sé, lo que les pidan para una pastilla o para una vacuna. O sea, es algo escandaloso.
Es tremendo, sí.
Que ya ves. Y este es el cuento, pues, de las desmantas.
No, claro. Y, por supuesto, la persona que hace esa acción buena tiene su conciencia tranquila porque evidentemente ha actuado como cree correcto,
claro.
Pero fíjate tú cómo a lo largo, ¿no?, de todo recorrido las mentes de las personas se van degradando de tal manera que es increíble, ¿no? Y es verdad, es como cuando tú una frase la comentas a varias personas, al primero que se la dices se la transmites se la hace el segundo distinta, el segundo al tercero, y al final no hay nada de lo
que ver con el principio.
Claro, pues es que con esto pasa igual, ¿no?
Exacto.
10 mantas, al final cada uno da su explicación que le parece buena según para el descanso de su conciencia, y al final pues nada de nada.
Exactamente.
Pues la verdad es que es buenísimo, porque pues sí, refleja la vida misma.
Vaya.
Sí.
Bueno,
sí.
Pues eso.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Okay. Bueno, pues a ver cuál es el segundo.
Bueno, vamos a ver. El segundo es un cuento que en su época tuvo mucho efecto, porque está pensado para que las niñas no digan mentiras. O sea, cuidado con esto, porque es interesante. O sea, igual que Pinocho cuando dice una mentira le crece la nariz, pues este cuento está pensado para que las niñas no digan mentiras. O sea, los niños mienten, no como los mayores que no mienten nunca. O sea, los niños mienten. Y entonces, para evitar esto, el cuento este pues nos explica una historia increíble en la cual se queda bien claro el hecho de que no hay que mentir. Bueno, pues vamos allá. Este cuento se llama La niña del dedo de oro. Y que yo sepa es de los hermanos Grimm. Bueno, vamos a ver. Había una vez una niña que se quedó huérfana y, como siempre lloraba pidiendo ayuda, al final la Virgen María se compadeció de esta niña y se le apareció. Él le dijo, mira, si tú quieres yo seré tu madrina, te llevaré a un lugar maravilloso donde estarás muy bien cuidada y te van a educar y no te faltará de nada. Y cuando seas mayor, pues te casarás con un príncipe y serás muy feliz. Oh, la niña encantada, claro. Dice, pero esto tiene una condición. Y es que no debes mentirme, ni debes desobedecerme. Vale, la niña estuvo de acuerdo. Así que la Virgen la tomó de la mano y, por una cosa así milagrosa, fueron a parar a un lugar fantástico donde había una gran mansión y un gran jardín. Entonces la Virgen le dijo, mira, aquí tendrás maestros, criados, ropa, todo lo que necesites. Podrás moverte libremente por toda esta mansión. Pero hay una habitación en el último piso, al fondo de un pasillo, que no puedes entrar ahí. Esta habitación está prohibida. Pero como tú me has dicho que me vas a obedecer y que no me vas a mentir, yo me voy a fiar de ti y te voy a dar la llave que abre esa puerta. tú guardas esta llave y sabes que no puedes abrir la puerta. Yo me voy a fiar de ti y a ver qué tal va todo. Yo vendré a verte una vez cada año a ver cómo tú progresas. Vale, y la Virgen desapareció. La niña guardó la llave en un joyero y empezó pues a vivir allá. Bueno, no veas, estudios, todos los caprichos, vestidos, lo que quería. Y como había tantas habitaciones en esta mansión, cada día abría una para ver qué había dentro, que si libros, que si juguetes, que había de todo, instrumentos de música, bueno, aquello era un paraíso. Y así pasó un año. Bueno, vino la Virgen a visitarla y ¿qué tal? ¿Cómo te has portado? Todo va muy bien, los estudios perfectos, estupendo. Pues nada, hasta el año que viene, y la Virgen se fue, y fue pasando el tiempo. Y la muchacha pues iba creciendo y cada día abriendo puertas, y abriendo habitaciones, que si unas daban al jardín, que si otras daban a la montaña, que aquello era fantástico. Y el segundo año todo fue muy bien también. Pero al tercer año ya se le habían acabado todas las excursiones de visitar habitaciones de la mansión y solo quedaba una, la del fondo del pasillo, que no podía abrir. Y eso de que tenía la llave y no podía abrir, eso era una tentación terrible. Pero claro, había prometido que obedecería, pues no se podía abrir. Pero para vencer la tentación, se le ocurrió enterrar la llave en el jardín, para así, si no la veía, no pensaría en ello. Bueno, enterró la llave en el jardín, pero esa misma noche llovió a mares, y ella lo primero que pensó, ahora se va a oxidar la llave y no la podré hacer servir. Así que ya con la idea de rescatar la llave para que no se estropeara, se fue al jardín, la desenterró, la limpió y se quedó otra vez con la llave. ¿Y qué hago? Ya no podía resistir más la tentación. Así que se dijo, mira, voy a mirar la puerta a escuchar si se oye algún ruido o algo. Aunque no la abra, pues desde fuera, a ver qué puedo averiguar. Así que se fue arriba de todo, se acercó a la puerta en cuestión, y pegó el oído a la puerta y no se oía nada, ningún ruido, nada de nada, silencio absoluto. Bueno, entonces se le ocurrió mirar por el ojo de la cerradura. También miró por ahí y nada, no se veía nada de nada, todo oscuro. Caray, qué raro, pues qué habrá en esta habitación, que no hay manera de saber nada. Y entonces pensó, ¿sabes qué? Voy a abrir la puerta, pero no voy a entrar, solo la voy a abrir un poquito a ver si veo algo desde fuera del pasillo. Bueno, así que abrió la puerta. La puerta cedió muy rápido y no tuvo tiempo de cogerla, que la puerta se abrió de par en par. Claro, estaba todo oscuro, no se veía nada, pero entonces ella, para coger la puerta y volver a cerrar, no tuvo más remedio que poner un pie dentro. Y en cuanto que pisó cruzó el lindar de la puerta y pisó la habitación, se encendió iluminado toda la habitación iluminada, así, de repente. Y se encontró con una especie de jardín, pero no hecho de flores naturales, sino hecho todo de flores artificiales hechas de oro, de piedras preciosas. Había una maravilla, aquello era una cosa de otro mundo, una cosa maravillosa. Se quedó tan fascinada mirando aquello que ya no se acordó ni de cerrar la puerta ni nada. Y qué bonito era todo, qué maravilloso. Había incluso pájaros con las plumas hechas con piedras preciosas, las rosas tenían, en lugar de rocío, tenían perlas pegadas en los pétalos. Bueno, aquello era una maravilla. Y en medio de este jardín fantástico había una fuente que chorreaba oro líquido, como si fuera un caño de oro líquido. Y ella se quedó aquí, bueno, no sabía qué decir, con la boca abierta. Y sin darse cuenta, con un dedo, tocó el borde de la fuente, de la piscinita esa que había, y le quedó el dedo pintado de oro. Cuando se dio cuenta de lo que había pasado, le cogió mucho miedo, y se fue corriendo, cerró la puerta, todo quedó oscuro de nuevo, cerró la puerta y se fue. Intentó quitarse la pintura del dedo, pero no podía. El dedo quedó pintado de oro. Así, por las buenas. ¿Y ahora qué voy a hacer? Cuando la Virgen sepa que me he metido en la habitación sin que vamos, que había faltado su promesa, me va a reñir, me va a castigar. Bueno, tenía mucho miedo. Y entonces apareció, al cabo del año, apareció la Virgen a visitarla. Y ella, para que no se diera cuenta de lo que había pasado, se vendó el dedo como si hubiera hecho un corte. Bueno, y cuando vino la Virgen, le dice, ¿qué? ¿Cómo te has portado? ¿Cómo ha ido todo? ¿Todo muy bien? Y entonces, pues, dice la Virgen, ¿qué te ha pasado en el dedo? Y ella dice, oh, es que me he cortado. Ah, muy bien, ya estaba mintiendo. La Virgen sabía de sobra lo que había pasado, pero no dijo nada. Dice, bueno, pues como ya has terminado tu educación, te voy a presentar el príncipe que te he escogido para casarte. Así que la Virgen cogió a la niña de la mano, se fueron a otro país, y allí apareció la Virgen con la muchacha, ya era una jovencita, y le presentó al príncipe. Perdona un momento, Paquita, ¿quieres que pare por algo?
No.
Ah, porque es que se notan como ruidos y eso. O sea, ¿podemos seguir, pues?
Sí, estoy aquí normal, sí.
Vale,
sí.
De acuerdo.
Vale.
Bueno, pues quedamos en que le presentó al príncipe. Bueno, se enamoraron nada más de verse, total que se casaron, todo fue muy bien. Y al cabo de un año nació un niño, un bebé precioso. Y entonces la muchacha, como tenía el dedo todavía pintado de oro, para que la Virgen no se diera cuenta, se puso unos guantes. Bueno, llega la Virgen y le dice, caramba, qué bebé tan precioso que has tenido, qué suerte. Digo, oye, ¿cómo es que llevas guantes? Es que como ahora soy una princesa, pues me conviene llevar guantes para estar más elegante. Ah, mira qué bien. Dice, bueno, pues mientras que te piensas lo que me tengas que decir, me voy a llevar a tu bebé al paraíso. Así que la Virgen cogió al bebé y se fue al cielo. Bueno, al día siguiente, pues el bebé había desaparecido. Y la gente, pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sido esto? ¿Que lo han raptado? Que bueno, un disgusto terrible. Pero bueno, sí quedó la cosa así, no hubo manera de encontrar al bebé. Al año siguiente, la princesa tuvo otro bebé. Apareció la Virgen de nuevo a felicitarla por este segundo hijo que había tenido y le dice, veo que todavía llevas guantes. Dice, sí, ahora ya los llevo siempre porque como soy una princesa tengo que estar de acuerdo con el rango que tengo. Ah, muy bien, muy bien. Dice, pues nada, mientras no te pienses lo que me tengas que decir, me llevaré a tu otro hijo. Así que cogió al bebé y se fue al paraíso. Claro, al día siguiente ya habían desaparecido otro bebé, eso no era normal, aquí pasa algo raro, ¿qué será, qué no será? Se hizo una investigación, la gente empezó a sospechar que si esta princesa nunca se enseña las manos, qué debe hacer, qué si tal. Bueno, pasó otro año y nació otro bebé, apareció la Virgen de nuevo y dice, ¿qué? ¿No me tienes nada que decir? Dice, no, nada, la chica no se atrevía de ninguna manera. Dice, pues bueno, me llevaré el bebé otra vez. Así que la Virgen cogió el bebé y se fue al cielo de nuevo. Entonces ya la gente dijo, esta princesa es una bruja, esto es que ha hecho algún maleficio, es que no puede ser, a quemarla a la hoguera. Y sin más ni más, la gente se puso toda en contra, cogieron a la princesa y la llevaron a la plaza y le pusieron allí la leña y todo, una hoguera para quemarla, porque la decían que era una bruja. Y entonces, pues claro, la muchacha cogió tanto miedo cuando vio que iba a morir y empezó a gritar, a pedir perdón a la Virgen, por favor, mamaita, que ya sálvame, sálvame. Bueno, apareció la Virgen de nuevo con los tres niños, que ya uno empezaba a andar ya, y le dice, ¿qué me tienes que contar? Dice, pues que entré en la habitación prohibida y se me pintó el dedo de oro. Y para no que me castigara, pues he ido mintiendo. Y ahora pues yo ya no puedo aguantar más. Y perdóname, Virgen mía, perdóname porque me equivoqué. Bueno, entonces la Virgen, claro está, la perdonó, le devolvió a sus niños. Y todo el mundo pues estuvo muy contento y todos fueron felices. Y la pintura del dedo desapareció. Y ahí se acaba el cuento.
Bueno, tú fíjate que, claro, evidentemente es un cuento, ¿no? pero sí que te demuestra un poco a que conduce muchas veces el absurdo de la mentira, ¿no?
Sí, porque se va complicando,
claro,
y
exacto.
La cosa acaba siendo tan grave que ya no hay por dónde cogerla, ¿no?
Claro.
Entonces, hay que llegar a la verdad tarde o temprano, eso desde luego, ¿no? Y este era el cuento, pues, para evitar que se mintiera. A mí este cuento me impresionaba mucho.
Sí, sí, pero que tú fíjate que es cuanto mejor es pues reconocer cuando una persona se equivoca, ¿no? Porque
claro,
ya esto ya no es solamente la mentira. Cuando simplemente te equivocas, pues decir, pues mira, sí es verdad, oye, me he equivocado.
Claro,
y no pasa nada.
No pasa
pero,
nada
si, pero si vas ocultando y cada vez vas engrosando más y vas echando excusas sobre excusa.
Sí, sí,
y,
sí.
Claro, llega un momento en que la montaña se hace tan enorme.
Sí.
Que ya es muy, muy difícil eso de solucionar el tema.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
Ahí
sí,
está.
Sí. Esto se soluciona porque es un cuento.
Claro, claro.
Pero
claro,
si no hubiera sido un cuento, el final no habría sido este.
No, hubiera acabado en la huella.
Claro, exacto, exacto.
Sí, sí, así es.
Por eso te digo que es que eso es mucho para pensar, desde luego, del comportamiento de las personas que, en fin, que francamente, pues bueno, si es cierto, somos personas y como no somos perfectos, pues nos equivocamos, ¿no?
Claro, claro.
Así
claro.
Que...
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Bueno, ¿y cuál es el tercer cuento?
Bueno, ese tercero es muy diferente. Este es un cuento, digamos, que raya un poco al miedo, a decirlo así. Pero es muy interesante. Verá, se llama La garra del mono. Este es bastante conocido, pero no sé hasta qué punto. Pero vamos, yo he oído que ha salido en varios sitios este cuento, o sea que no es desconocido. Pero es muy interesante. La garra del mono. Bueno, pues esto está situado en una ciudad de América del Sur. Y se trata de... Había una familia que tenían un hijo... O sea, el matrimonio, tenían un hijo que estaba a cumplir los 20 años, era su cumpleaños. Y entonces, esta familia vivían con bastante buena posición económica, tenían una finca grande, pero el padre hacía muchos negocios de inversiones, especulaciones y estas cosas que dan mucho beneficio si van bien, pero que te puedes hundir si van mal. O sea, era de mucho riesgo. Pero bueno, en el caso es que estaban preparando pues el cumpleaños de su hijo. El muchacho era muy activo, muy simpático, tenía muchísimos amigos y también le gustaban mucho los coches de carreras. Entonces él pues se había apuntado a una carrera de coches de alta velocidad, de estos, no sé cómo se llaman, de mucho tonelaje, mucha carrera, muy largas. Y bueno, esa carrera tenían que hacerla el domingo siguiente de su cumpleaños. Entonces, para celebrar la fiesta, el padre había contratado un grupo de artistas, porque había un circo allí cerca, y fue a contratar un grupo de artistas que eran gitanos húngaros, cíngaros, que se dice. Y estos gitanos pues cantaban, bailaban, hacían acrobacias, números de equilibristas, bueno, danzas con antorchas, en fin, eran muy muy espectaculares en su número. Y los llevaba una gitana vieja que era madre de algunos de los componentes de este grupo. Así que el padre contrató a través de esta gitana a los muchachos para que fueran a animar la fiesta del cumpleaños de su hijo. Y en eso quedaron. Bueno, llega el día de la fiesta, aparecen los gitanos, todo el mundo ya concentrado en el jardín hicieron una especie de plataforma para que hicieran su espectáculo. Los amigos de su hijo pues estaban todos allí bebiendo y charlando. Y mientras esa cosa esta iba en marcha, el padre recibió una llamada de teléfono terrible. La cuestión era que por un problema financiero había quedado en bancarrota, a la ruina más absoluta, y que si no hacía una entrega de $100,000 antes del final de mes, pues le requisaban la casa y quedarían en la calle. Habría un embargo y quedarían en la calle. O sea que este hombre, por un lado, tenía una fiesta en marcha, y por el otro lado, en su despacho, estaba desesperado porque veía venir que toda la vida que había llevado hasta entonces se le iba todo a paseo, porque lo perdería todo. ¿De dónde iba a sacar $100,000? Es que no los tenía para nada, de ninguna manera. Y estaba desesperado. Bueno, en esto, que vio que había mucho jaleo fuera, y pensó, pues, ¿qué estará pasando? Así que salió a ver qué pasaba. Y lo que pasaba es que los amigos de su hijo eran unos gamberros que habían empezado a burlarse de los gitanos. Que si estaban sucios, que si olían mal, que mira que este, que el otro, criticando y mofándose de ellos, hasta tal punto que la gitana, que era la madre de algunos de ellos, se enfadó mucho y dijo, vamos a dejar la actuación y nos vamos. No hemos venido aquí para que nos insulten, hemos venido aquí para hacer un espectáculo. Pero si estos jóvenes son tan mal educados, pues no tenemos por qué aguantar esto. Así que la gitana dijo a sus muchachos, recoger todo que nos vamos. Bueno, entonces, cuando el padre vio esto, se disculpó con la gitana y le dijo, mire, perdone, pero es que yo no sabía que estos chicos se iban a portar de esta manera, me siento culpable porque los he invitado yo, pero vamos, que no era mi intención. El hombre pues se disculpó tanto como pudo, incluso le dio una propina y todo, porque, en fin, para que le perdonaran este mal momento. Y la gitana se lo quedó mirando, y esta mujer, como tenía así como unos poderes especiales, le dijo, mire, buen hombre, ya sé que usted no tiene nada que ver, y para que vea que no estamos enfadados, le voy a hacer un regalo. Así que la vieja puso mano en una bolsa y le dio al señor una garra de mono disecada, una cosa más bien asquerosa, la verdad. Él dice, esa garra tiene poderes mágicos. Usted le puede pedir 3 deseos solamente. Y para que se lo pueda pedir, tiene que coger esta garra y ponérsela en la palma de su mano. Usted le pide el deseo. Si la garra quiere y se lo concede, se moverá. Si la garra se mueve, es que el deseo está concedido. Bueno, y la gitana se fue. Bueno, una vez que se acabó la fiesta, pues el señor le dijo a su esposa, mira que me ha regalado la gitana. Y le enseñó la garra del mono. Dice que tiene 3 deseos. ¡Ah, qué porquería, por Dios! ¿Cómo vas con esto en la mano? Tíralo al fuego, deshazte de esto que debe tener, yo que sé, la de microbios. ¡Ah, fuera! Pero, como el padre estaba con ese apuro y no lo había dicho a nadie, pensó, ¿y si fuera verdad? ¿Y si esta mano del mono tuviera algún poder y pudiera conseguir los $100,000 que me hacen falta para evitar la quiebra absoluta? Así que cuando estuvo solo en su despacho, en lugar de tirar la garra del mono, se la puso en la palma de la mano. Y dijo, garra del mono, si de verdad tienes poderes, necesito $100,000 antes de acabar el mes. Concédeme $100,000. Y la mano dio un brinco, se sacudió. Caramba, el hombre se quedó parado porque esta reacción era lo que le había dicho la gitana. Así que, bueno, guardó la garra del mono en un cajón de su despacho y esperó a ver qué podía pasar. Bueno, pasaron unos días, no pasó nada, y su hijo iba a la competición de los coches de carreras de alta velocidad. Pero la madre sufriendo, ay, que no te pase nada, que no sé cuándo, mejor no vengáis, que yo ya volveré cuando haya terminado, voy a ganar el primer premio, que ya veréis, $1,000,000, voy a ganar $1,000,000. Bueno, el chico entusiasmado, y antes de marcharse, su mamá le puso al cuello un pañuelo blanco, precioso, que era como si le diera suerte, ¿no?, para amuleto. Venga, llévate este pañuelo que te dará suerte. Y le puso el pañuelo blanco de seda así en el cuello. Bueno, el muchacho se fue. Pasó el tiempo y que no viene. Y qué raro, pues si la carrera ya habrá terminado. Bueno, a eso de media tarde aparece un señor en su casa. Y le dice, mire, lamento tener que darles tan mala noticia, pero el caso es que su hijo ha fallecido en un accidente con el coche de carrera. Ha chocado contra un muro, el coche se ha incendiado, se ha desballestado todo y su cuerpo ha quedado tan horriblemente calcinado que no lo podemos ni enseñar. O sea que pasen ustedes por la funeraria, pero está la caja tapada, no se puede ver. Y como tenía un seguro para caso de accidente, en caso de muerte, el seguro era del 10% del premio. Así que aquí tienen un cheque de $100,000, que es el premio, digamos, lo del seguro del accidente. Y le dio el cheque de $100,000 al padre. Y este hombre, cuando vio el cheque, se quedó, bueno, destrozado. Pero realmente ese dinero le salvaba de la quiebra. Pero ¿a qué precio? Bueno, total que se celebró un entierro rápido. Allí mismo en la mansión había un apartado que era el cementerio de la familia, y ahí lo enterraron. Pero la madre estaba tan desesperada que no podía soportar la idea de no haberse despedido de su hijo. Yo quiero ver a mi hijo, quiero que vuelva, quiero que vuelva, y quiero que vuelva, y pídeselo a la garra del mono, y quiero que vuelva. Total, la mujer se obsesionó tanto, se puso como loca, no había calmantes que la pudieran parar, y al final el padre dijo, pues bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Así que cogió la garra del mono y se la puso en la palma de la mano y le dijo, garra, si de verdad tienes poderes, haz que mi hijo vuelva para ver a su madre. Y la garra pegó una sacudida y se movió también. Bueno, esa noche se desató una tempestad espantosa. Rayos, truenos, relámpagos. Aquello era una cosa que, bueno, parecía que se acabara el mundo. Y con la lluvia y con el ruido de la tempestad se mezclaban otros ruidos siniestros, porque alguien había salido de su tumba y arrastrándose bajo la lluvia iba en dirección a su casa y empezó a llamar a la puerta. Entonces el padre miró por la ventana y cuando vio aquella cosa que había salido de la tumba, tuvo tantísimo horror que dijo, no puede ser. Cogió otra vez la garra del mono, se la puso en la mano y le dijo, haz que mi hijo vuelva otra vez a su tumba y que no salga nunca más. La garra pegó otra sacudida y entonces dejaron de sonarse los golpes en la puerta y otra vez aquello que se iba arrastrando volvió por donde había venido. La madre, que oyó que golpeaban la puerta, dijo, es mi hijo que ha vuelto, mi hijo ha vuelto. Empezó a bajar las escaleras como loca, se fue a la puerta, intentó abrirla porque no podía con la llave, con los nervios, y cuando finalmente abrió la puerta, en la puerta ya no había nadie, pero en el suelo había el pañuelo blanco que ella le había puesto a su hijo al cuello. Y aquí se acaba la historia.
Yeah. La verdad es que ese sí que es tremendo, ¿eh?
Es terrible, desde luego.
Este es tremendo, vamos.
Sí, señor.
Francamente...
Se te pone una cosa al cuello, ¿eh? De veras.
El pañuelo no, algo peor que el pañuelo.
Pero la garra del mono funcionó las tres veces, ¿sabes?
Hombre, ya te digo. Eso te demuestra, Gunsol, como muchas veces... una cosa que tú estás deseando tener, después, una vez que la tienes,
ojalá no la tengas.
Exactamente, preferías no haberla tenido, ¿no?
Pues sí,
como
pues
la pasa a este hombre.
Desde luego. Es un cuento muy impactante.
Muy impactante. Impactante porque te das cuenta que recibe el dinero a costa de qué, ¿no? Precio altísimo.
Claro.
Y después, bueno, pues que te demuestra cómo algo que tú quieres, de la noche a la mañana, te dice, no, por favor, que no.
No puede ser.
Lo rechazas, ¿no?
Desde
porque,
luego.
Qué bueno, que es No, yo no lo conocía este cuento, no, en absoluto.
Sí. Pues se ha hecho, incluso se ha representado en el cine.
No, seguro, claro.
Pero,
es
bueno,
que se presta
corregido
eso.
Corregido y aumentado, me refiero, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto.
Es una cosa bastante fuerte, sí.
Uh-huh. Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Bueno. Así que, bueno, pues bueno, a ver el cuarto cuento.
Ahora vamos a hacer uno totalmente distinto, porque, en fin, yo ya procuro que sean variados. Y este, pues, es una leyenda, la leyenda de San Ferriol.
Ajá.
Bueno, San Ferriol es un santo que se celebra su onomástica el 18 de septiembre. El 18 de septiembre. Y es el patrón de los ladrones. Cuidado, que esto es curioso, porque de este santo no se sabe mucho fuera de Cataluña, porque se supone que era un bandolero que actuaba sobre las tierras catalanas en el siglo XVII más o menos. Bueno, esto es una leyenda, pero tiene una historia muy bonita, así que he pensado que os gustaría que os la contara. Vamos a ver. Había un bandolero, en principio, que se llamaba Ferriol, y era el jefe de una partida de ladrones que asaltaban a la gente y la robaban y tal. Vivían en una guarida y en fin. Era lo que en aquella época abundaba mucho, por desgracia, por distintas causas. El caso es que un día estaban toda la banda apostados al pie de un camino y pasaba un fraile, un pobre hombre de estos limosneros que llevaba un saco vacío, y para usted de contarlo, él no tenía nada, era un pobre de estos frailes mendicantes. Entonces Ferriol le hizo gracia al fraile y dice: vamos a secuestrar al fraile. Dice: hombre, pero ¿qué le vas a quitar al fraile si no tiene nada, el pobre desgraciado? Es igual, yo me quiero divertir. Ah, vale, si es para divertirse, pues a ver qué se te habrá ocurrido. Así que asaltaron al fraile, le taparon la cabeza con una manta y se lo llevaron a su guarida. El pobre fraile, que no sabía de qué iba la cosa, pensó: bueno, aquí estos me van a matar nada más que para pasar el rato, porque a ver. Pero bueno, una vez que lo vieron destapado y tal, le dice Ferriol, dice: mira, te he hecho venir porque quiero confesarme. Esto es diferente. Dice: sí, quiero confesarme porque ya soy una persona de mala vida y claro, me pesa la conciencia. Ahora, eso sí, si no me gusta la penitencia que me pongas, te haré cortar la cabeza. Ostras, bueno, el pobre fraile ya se vio más muerto que vivo. Pero en fin, Ferriol empezó a confesarse y bueno, lo que salió de allí fue increíble. Y el pobre fraile no sabía qué cara poner, qué hacer, ¿no? Bueno, cuando finalmente acabó de confesarse, le dice: bueno, ¿y qué penitencia me pones? Y entonces el fraile le dijo: mira, no hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti, y con eso ya vas perdonado. Ah, bueno, esto me gusta. Pues vale, de acuerdo. Le hizo mucha gracia esta sentencia, o esta penitencia, mejor dicho. Y devolvieron al fraile otra vez al camino. Y aquí quedó la cosa. Bueno, a los pocos días fueron otra vez al camino para robar a los campesinos que iban al mercado. Y cuando estaba a punto de dar la orden de ataque, en la cabeza le resonó la voz del fraile que le decía: no hagas a otro lo que no te gustara que te hicieran a ti. Y entonces pensó: si yo fuera un campesino que he trabajado todo el tiempo para hacer estas hortalizas y verduras y lo llevara a vender, no me gustaría que me lo robaran. Y entonces pensó: pues mejor lo dejamos pasar, esta gente son pobres. Y dice: no nos vamos a robar. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Así no tienen nada, son cuatro pobres. Más vale que esperemos a que lo hayan vendido y luego les robamos el dinero cuando vengan de regreso. Dice: ah, vale, de acuerdo, pues que pasen. Así que dejaron pasar a los labradores y al cabo de un rato, cuando iban de regreso, iba a dar la orden de atacar. Pero la vocecita del fraile volvió a sonarle en la cabeza: no hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y pensó: esta gente han trabajado toda la vida para ganarse cuatro monedas y ahora los vamos a robar. A mí no me gustaría que me lo hicieran, desde luego. Así que dijo: no, mejor no lo robamos. ¿Cómo que no lo robamos? Pues no has dicho que lo rogáramos cuando volvieran. Sí, pero ¿qué van a llevar? Cuatro monedas no vale la pena. Mejor que vayamos a la gran mansión y robemos a los que son ricos. Ah, bueno, de acuerdo, si quieres robar a los ricos, vale. Los restos de los bandoleros no estaban de acuerdo, pero cedieron. Bueno, A la noche se fueron a la gran mansión a robar a los ricos. Y cuando estaba a punto de dar la orden de ataque, se dio cuenta que esta gente rica tenían muchos hijos, una familia numerosa. Y pensó, ahora si entramos a robar aquí, empezaremos a matar. Y estos niños pobrecitos, a ver qué vamos a hacer si estos fueran mis hijos. A mí no me gustaría que me lo hicieran, porque la voz del fraile seguía resonándole en la cabeza. Así que dijo, mejor no entramos, vamos a dejarlo para otro día. Y en esto que uno de los bandidos, que ya estaba harto de no trabajar, le dijo, a ti desde que hablaste con el fraile se te ha cambiado el humor y ya no eres el que eras. Así que o vamos a atacar o das tú la orden o la doy yo. Y entonces se pelearon los dos. Y ese bandido apuñaló y mató a Ferreol, porque él no quería robar. Bueno, entraron los bandoleros en la mansión, hicieron allí lo que quisieron, pero claro, había el cadáver de Ferreol, ¿y qué hacemos con él? Así que lo bajaron a la bodega, donde había unas botas muy grandes de vino, unos barriles enormes. Apartaron uno de estos barriles, hicieron un agujero y ahí enterraron a Ferreol y luego lo taparon y pusieron el barril encima. Así nadie sabría nada. Y se fueron. Bueno, pasaron los años, esta casa fue cambiando de manos, pero cada vez que iban a buscar vino de esa bota grande, de este barril enorme, salía un vino dulcísimo y nunca se agotaba el vino, parecía mentira. Y al final les llamó tanto la atención que dijeron, pues ¿qué habrá en esa bota que hace que siempre salga el vino tan bueno? Así que apartaron la bota y vieron que un dedo salía de la tierra y tocaba la bota con el dedo. Y eso era el milagro de que el vino nunca se acabara y siempre fuera tan dulce. Desenterraron el cuerpo y se dieron cuenta de que era el cuerpo del ferreo. Eso se consideró un milagro y por X circunstancias al final acabaron nombrándole santo. Así que esta es la leyenda de San Ferreol, que
oye,
o sea que tiene la abundancia siempre en lo que él da en esa bota.
No, pero es curioso, yo no, pero porque eso de San Ferreol es, digamos, que es vigente, ¿no? Que no, sí, es, sí.
No, no, sí, es que era auténtico esto.
Sí,
es...
sí, claro, claro, pero eso te digo que yo en el tiempo que he vivido en Cataluña, sí, en absoluto había oído hablar de eso.
Pues sí, incluso hay un baile típico, popular, que los esbarts, las agrupaciones de danzas típicas, lo bailan, y es el baile de San Ferreol. Y este baile se baila en parejas y tienen la costumbre, las muchachas, de tener la mano derecha levantada con el dedo índice señalando al cielo.
Ajá.
Y este es el baile de San Ferreol.
Qué curioso, qué bonito,
sí, sí,
¿no?
Sí, muy bonito, sí, de veras.
Uy, me ha encantado la leyenda. Pues pero, sí. ¿Y ese baile que es tipo sardana o cómo?
No, se baila en parejas, no
en
es,
pareja, no,
no,
no
es un corro. Se baila en parejas, pero estas parejas se van intercambiando, ¿sabes? O sea, las parejas bailan unas enfrente de las otras, como haciendo un pasillo.
Sí.
Y según van bailando, se van cambiando las parejas.
Sí, sí, sí.
Las chicas y los chicos se van cambiando, ¿no?
Ajá.
Y es una danza, es muy bonita, muy, muy bonita y elegante, porque llevan unos trajes de gala muy bonitos también, ¿no? O sea, sabes tú que en los bailes regionales hay vestuarios de gala y vestuarios de todos los días, como si
sí, ¿no? Como de campesinos,
exacto,
más normal,
que se ponían,
sí,
como la ropa de los domingos, vamos a decir, ¿no? Pues este baile se baila con toda la elegancia de la ropa, digamos, de categoría, la de lucir en las fiestas. Muy bonito.
¿Y qué ritmo tiene, Kunsol?
Bueno, no lo sé, hace mucho tiempo que no
lo oyes. No lo oyes, ¿no? Pues a ver si nos podemos hacer con una pieza,
pues sí,
musical, y algún día, o incluso aquí en este mismo podcast, si nos hacemos con una pieza, la podemos añadir al final para que los oyentes conozcan un poco.
Bueno, la música, o sea, yo no me acuerdo mucho de esto porque tiene una letra también, ¿eh?
Ajá.
Sí, se canta esto, ¿eh?
Sí,
aparte
sí, sí,
de
sí.
Tocarlo, ¿no?
Bueno, vamos a investigar, a ver si
podemos
hacer.
Ya, no, sí, ya lo verá, ya, está muy bien. Te digo, es muy bonito.
Sí, 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 así bueno. Que el baile de San Ferreol.
Sí.
Bueno, esto no quiere decir en absoluto que no tengamos uno de propina, ¿no?
Ah, bueno, sí. Oiga.
Ah, vale.
Sí. Bueno, sí.
Muy bien. A
bueno,
ver.
Pues venga, te voy a contar uno de cortito. Venga, esto es una fábula, ¿eh? El cuervo y el zorro. A este chat, mire, es conocido, pero este es muy simpático.
A ver.
Pues resulta que había una vez una señora que estaba preparando una merienda y sacó del armario de la cocina, sacó un queso guapísimo, enorme, y lo puso encima de la mesa para ir a cortarlo en porciones. Pero salió de la cocina un momento para buscar algo, y en ese momento pasaba volando un cuervo. El cuervo vio el queso y se coló por la ventana, cogió el queso y se fue para comérselo él, y se subió arriba de todo de un árbol. Bueno, y cuando iba a comerse el queso tan contento, pasó por allí un zorro, y lo primero que vio el zorro fue el queso, naturalmente. Así que le dice, claro, el zorro no podía subirse arriba del árbol. Así que le dice, oye, cuervo, ¿no es verdad lo que me han dicho, que tienes una voz tan maravillosa? Y el cuervo, con la boca llena con el queso, no podía decir nada, y le dice, oye, pues es que me han dicho que tienes una voz y que cantas tan bonito, oye, ¿por qué no me cantas algo? Yo nunca te he oído cantar, y fíjate, por una vez que te encuentro, oye, ¿no me podías hacer así, aunque solo sea una cosa cortita, no me podías cantar algo, tú que tienes una voz tan maravillosa? Bueno, el cuervo se sintió tan halagado con eso de que tenía una voz tan maravillosa, que al final abrió la boca para cantar y se le cayó el queso. Cosa que el zorro aprovechó para agarrar el queso y salir huyendo. Y entonces el cuervo dice, pero no querías que cantara. Dice, bueno, ya cantarás otro día que tengo prisa. Cogió el queso y se largó. Y la moral de esta historia es que, como dice un proverbio francés, la adulación es como el agua de Colonia. Huélela, pero no te la bebas.
Exactamente. Porque fíjate tú las consecuencias que trae, ¿eh? Como por cualquier bobada,
claro.
Va y pierde el queso.
Entonces, al caerse, el otro lo agarró, que estaba esperando.
Sí, sí, tú espérate que otro momento, que ahora estoy muy ocupado yo con el queso.
Ese llevó el queso.
Ay, me ha encantado. Desde luego, el final ya ha sido de apoteósico.
Pues mira, esto es lo que hay.
Bueno, pero vale. Nosotros nos vamos a despedir aquí, pero vale. Como no tiene mayor importancia, ya que saben los oyentes que dentro de unas semanas Kunsol nos vuelve otra vez a traer maravillosos cuentos, así que simplemente sería un paréntesis, ¿eh?
Vale, de acuerdo.
Vamos a dar el correo, que es tertulias@iberoamerica.com, y el Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Así que, Kunsol, nada, de aquí mismo, dentro de nada, en este mismo lugar, pero en unas semanitas nos volvemos a ver.
De acuerdo, cuando queráis, de acuerdo.
Un beso.
Gracias igualmente, gracias.
Bueno, pues a los siguientes decirles que el lunes próximo les esperamos aquí nuevamente en iberoamerica.com y en radiogeneral.com con otra tertulia intercontinental.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.